Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos este programa que se llama La Tarde de COPE. El gobierno ha levantado una bola de partido porque de momento los socios van a seguir apoyando a Sánchez mientras el caso Coldo-Ábalos-Cerdán no escale más. La pregunta es, ¿a qué escalón debería llegar esta trama para que los socios decidan romper con el Ejecutivo? Porque de momento ya tenemos un exministro y exsecretario de organización imputado y tenemos a otro exsecretario de organización en la prisión de Soto del Real, concretamente a Santos Cerdán. Pues de momento continúa la legislatura con un ejecutivo en vilo porque no sabe realmente lo que puede salir de las investigaciones de la UCO. De hecho, es noticia de última hora, la UCO de la Guardia Civil pide al juez del Supremo, a Leopoldo Puente, investigar las donaciones de José Luis Ábalos al Partido Socialista. A la UCO no le cuadran las cuentas. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿De qué donaciones estamos hablando?
Pues mira, en concreto estamos hablando de las donaciones que hace José Luis Ábalos entre los años 2014 hasta 2024, en una década, hasta 2024, Pilar. O sea, hasta hace bien poquito, José Luis Ábalos seguía donando al Partido Socialista. Estos son entregas de dinero que él hace de forma voluntaria. En realidad, es bastante habitual que los políticos que alcanzan cotas de poder y tienen un buen sueldo público, pues donen una parte a su partido político y ayuden de esta manera a su financiación. No sabemos, en realidad, de dónde sale el dinero de José Luis Ábalos, pero aquí el problema es que hay cifras que no cuadran. Por ejemplo, en esos 10 años que te comentaba, la agencia tributaria tiene constancia de entregas de dinero por 44.000 euros. En cambio, en los datos bancarios de Ábalos constan donaciones por solo 8.500. De 8.000 a 44.000 te faltan varios miles, en concreto 34.000. No salen las cuentas. Por eso ahora la UCO quiere que el PSOE dé todos los datos de esas donaciones. Fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto, comentarios, absolutamente todo. Y otra cuestión más, Pilar. Tampoco cuadra lo que cobraba Ábalos como diputado y lo que reflejan verdaderamente sus cuentas. Por eso los agentes también quieren que el Congreso de los Diputados aporte toda la información económica del exministro. El juez que lleva el caso, Leopoldo Puente, ya ha dado el ok a todas estas peticiones de la UCO de la Guardia Civil.
Gracias, Íñigo. Y hoy en la tarde, además, hablaremos también de un asunto que preocupa especialmente a los padres cuando llegan las vacaciones y esta época del año, el verano sobre todo. Preocupa a los que tienen hijos adolescentes y estos empiezan a salir y a apretar con eso de los horarios. Ya sabes, déjame un poco más, es que todos vuelven a una hora porque me tengo que volver yo antes. ¿Hasta qué hora les dejamos? Y si van, por ejemplo, a una fiesta, ¿qué hacemos? ¿Les vamos a recoger? ¿Es lo correcto hacer de padre o madre taxista o va en contra de su autonomía?
Siempre hay alguien, algún padre o madre del grupo de sus amigos y las recogemos sobre las 2:30, 3 de la mañana, que acaba la orquesta. Pero siempre hay algún padre o madre por ahí, pululando.
Luego hablaremos con varias familias a ver si encontramos ese difícil equilibrio entre seguridad, que es lo que más nos preocupa lógicamente a nosotros, a los padres, y la libertad que también hay que empezar a dar a todos los chavales. Y esta tarde en este programa también queremos hablar de la risa, que tiene múltiples beneficios de los que vamos a ir hablando a lo largo de todo el programa. ¿Cuándo fue la última vez que te dio un ataque de risa? ¿En qué lugar o momento inoportuno? ¿Qué cosas te hacen más gracia? ¿Los chistes, los vídeos? Si son de caídas, mucho mejor, porque no sé, las caídas, ¿por qué nos hacen tanta gracia, Rosa Rosado? ¿Con qué cosas se parten de risa nuestros oyentes?
Pues Pilar, es verdad que últimamente somos muchos de poner unos vídeos de risa cuando necesitas pasar un buen rato, pero es verdad que la risa desestresa y libera tensión en momentos un pelín inoportunos.
Hola, buenas tardes. Se muere mi abuelo, pasa la misa entera y en mi ciudad se estila el pasar la gente a dar el pésame a toda la familia. Cuando llevaba un rato ya pasando gente, venga gente, venga gente, se me ocurre decirle a mi primo, yo creo que algunos están pasando dos veces. Mira, empezó a reírse, se agachó con la cabeza así para abajo, yo que lo vi reírse, y eso que te quieres contener tanto, que te tiembla todo el cuerpo. Pasaba una mujer, nene, os acompaño un sentimiento, no lloréis que os vaya a poner malo. Claro, más risa todavía. Menos mal que mi abuelo era muy cachondo y por lo visto estaría riéndose él también.
¡Ay, madre!
Bueno, es una situación de tanta tensión que sí se producen estas escenas y estos capítulos de risa. Yo tengo una amiga que en un funeral también dio la enhorabuena en lugar del pésame.
¿Le salió así? Reacciones naturales del cuerpo.
Eso es, y no sé. Yo creo que son nervios, que a lo mejor pues hay gente también que le cuesta lo del pésame y no sabe qué decir y te sale felicidades, enhorabuena, justo lo contrario.
Efectivamente.
Y provoca unas risas.
Pues de eso hablamos, qué cosas te hacen gracia y sobre todo esos ataques de risa inoportunos en el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Lo voy a hilar, porque el que no está para muchas risas es el Real Madrid, que se va de vacaciones con una durísima eliminación del Mundial de Clubes.
No, aquí risas pocas. PSG 4, Real Madrid 0, primer mazazo para el Real Madrid de Xavi Alonso, Modric y Lucas se despiden del club, Bellingham al quirófano y la final del Mundial será el domingo, Chelsea-PSG. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Así comenzó el naufragio del Real Madrid.
¡Cuidado, Asensio! ¡Qué error! ¡Courtois! ¡Gol de Fabián! ¡Gol del Paris Saint-Germain! Asensio con el Mundial que está haciendo. ¡Se puede ir para casa! ¡Uy, qué error de Rüdiger! ¡Otra que le regala Dembélé! ¡Dembélé, Dembélé! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Paris Saint-Germain! ¡Que Rüdiger coja el mismo avión que Asensio!
Goleada y eliminado el Real Madrid. Rubén Martín en Estados Unidos. ¿Qué explicaciones dio Xavi Alonso?
Cree el entrenador del Real Madrid que el partido estuvo condicionado por el 2-0 tan temprano, que es la primera derrota, pero será la última, pidió tiempo para trabajar y recalcó este mensaje casi en cada respuesta, que el partido de ayer no es el final de esta temporada, sino el inicio de la siguiente.
Creo que el partido de hoy es el final de esta temporada, no es el inicio de la siguiente. De este partido sacaremos cosas para un futuro. De este periodo del Mundial también sacaremos cosas positivas. Independientemente de hoy, nos vamos mejor equipo, a pesar de que ahora es complicado explicarlo. Pero estoy convencido de que nos va a servir como punto de partida para empezar la temporada que viene mejor.
La reflexión de Xavi Alonso y por él saca la cara Luis Enrique.
Son dos proyectos diferentes, el mío ya lleva dos temporadas, el de Xavi acaba de empezar hace 6 partidos, él ha demostrado sobradamente su nivel, creo que no hay en ningún caso que valorar porque no ha tenido tiempo para poder entrenar, ni para poder trabajar, ni para poder hacer nada, o sea que situaciones totalmente diferentes y incomparables.
También todavía desde Nueva Jersey, ¿cómo se fue el vestuario tras la eliminación, Miguel Ángel Díaz?
Los jugadores abandonaron el estadio resignados, cabizbajos y conscientes del severo varapalo que habían sufrido. Fueron incapaces de tomarle el pulso al partido y de reaccionar en todo momento. El calamitoso inicio con los graves errores de Asensio y Rüdiger hundieron al Real Madrid, que no levantó cabeza en ningún momento. Militao, que reapareció, reconoció que faltaron ganas. Pese al desastre, el vestuario con Courtois a la cabeza intentó sacar una lectura positiva de cara al futuro.
Es duro, hay que pedir perdón a los madridistas por el partido. Llevamos un buen torneo hasta hoy y hoy es una hostia que nos sirve para aprender, para corregir y para seguir mejorando, que sabemos que tenemos mucho por mejorar todavía, porque es el actual campeón de Champions y demuestra el nivel que tenemos que tener para otra vez llegar hasta ahí.
Es una goleada de las que cuesta olvidar en el Real Madrid, y es que ayer, más allá del resultado, fallaron muchas cosas en el equipo de Xavi Alonso, Rubén.
Errores individual, regalos de Asensio y Rüdiger que condenaron al Madrid. Xavi Alonso en la alineación con un 4-3-3 desbordado en la falta de reacción también. Los retornos defensivos hasta Bellingham, que perdió un balón, no hizo nada por recuperarlo y le costó un gol al Madrid. Y Vinicius y Mbappé, que no solo estuvieron desaparecidos en ataque, sino que volvieron a la apatía de la era Ancelotti sin balón.
El duro día después se refleja también en la prensa. ¿Qué dicen las portadas en este día después, Alex Alguero?
Pues también titulares muy duros contra el Real Madrid tras su batacazo contra el PSG. En España se habla de un equipo muy blando que recibió un baño de un equipo rival muy superior y que se llevó un mazazo para aprender. Se señalan los errores de Asensio y Rüdiger y el flojo partido de Vinicius y de Mbappé. El galo también es protagonista en su país, donde se ensalza la mejora del PSG sin él y la máquina arrolladora la que se ha convertido el equipo de Luis Enrique. En Inglaterra se habla de un resultado que se quedó muy corto y en Alemania se critica el planteamiento de Xavi Alonso y su incapacidad para reaccionar ante la avalancha ofensiva del Paris Saint-Germain.
Y lo que es más importante, Melchor Ruiz, ¿qué se piensa en la zona noble del Real Madrid tras la eliminación?
Bueno, como es lógico, no ha sentado nada bien esa derrota ante el Paris Saint-Germain, y más que por la derrota en sí, por la manera de producirse y sobre todo por la imagen que dio el equipo en un encuentro que además se pudo ver en todo el planeta, al margen que el Real Madrid tenía mucho interés en poder ganar este Mundial por el prestigio que suponía ganarlo, por lo que hay que hablar, Muni, de decepción, aunque el consuelo puede llegar con esos 71 millones y medio que va a ingresar el club.
En la otra orilla, la de la alegría, Luis Enrique sacó a relucir su barcelonismo.
Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome. Cuando uno juega contra los equipos grandes,
uno da el 100% y porque todos sabemos que el Madrid ha sido, es y será grande. No hemos puesto el freno en ningún caso, pero es evidente que lo primero es el objetivo de llegar en condiciones a la final.
Y el Real Madrid, Miguel Ángel, está ya de vacaciones. Lo próximo, evidentemente, será ya la Liga con esa polémica del calendario.
Sí, el equipo ha pernoctado en Nueva York y va a volar a las 6 de la tarde, horario peninsular, rumbo a Madrid para iniciar sus 3 semanas de vacaciones. La buena noticia es que reaparecieron Carvajal, que a partir de hoy es el primer capitán del equipo, y Militao. Bellingham se va a operar del hombro en los próximos días. El club confía, como dices, en que se acabe retrasando ese primer partido de Liga fijado de momento para el 19 de agosto. Courtois se mostró ayer muy crítico con la Liga y con Javier Tebas y pidió más descanso.
Yo espero que la Liga pueda cambiar el partido. Él puede ser que no quiere el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí y tiene que cumplir con nuestro descanso y con nuestra preparación. Y yo creo que ahí tiene que ser, pero como he dicho, al final este señor quiere mucho protagonismo y yo no he visto ningún presidente de ninguna competición en el mundo hablar así.
Lo recordaba Miguel Ángel, Carvajal y Militao volvieron a jugar mucho tiempo después, y dos que dicen adiós al Real Madrid, dos ilustres, sobre todo Luka Modric y también Lucas Vázquez, Melchor Ruiz.
Sí, dos jugadores que jugaron su último partido con la camiseta del Real Madrid, una leyenda, Luka Modric, que se despide tras 13 temporadas en el conjunto blanco, con el que ha ganado un total de 28 títulos. Es el que más títulos ha ganado en la historia del club y entre ellos 6 Copas de Europa. Se va también un hombre que va a firmar por el Milán en los próximos días. Y, por supuesto, último partido también para otro hombre importante en la historia reciente del club, como es el gallego Lucas Vázquez, que se marcha tras 10 temporadas, 23 títulos, entre ellos 5 Champions.
Y a todo esto no nos vamos a olvidar, Luis Millán, de que el PSG de Luis Enrique sigue haciendo historia.
Los de Luis Enrique se meten en una nueva final y pelearán por su cuarto título de la temporada tras ganar Champions, Liga y Copa Francesa. Imparables los galos, los méritos se reparten en un equipo en el que parece no haber punto débil. Ayer Fabián se coronó MVP, Dembélé dio un paso más en su candidatura por el Balón de Oro y los Asraf, Nuno, Neves, Vitinha, Dueca, Baraskele y compañía demostraron un día más que están entre los mejores del mundo en su posición. Ahora mismo parece un equipo para dominar Europa los próximos años.
Así que la gran final de este Mundial de Clubes será Chelsea-Paris Saint-Germain el domingo a las 9 en Tiempo de Juego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus Plus.
Ahora los asuntos de casa. Este es uno de los asuntos candentes en Can Barça, la portería. Y hoy es noticia que ha vuelto Ter Stegen a los entrenamientos, Elena Condis.
Promete ser el otro serial del verano, tras el de Nico Williams. Ha recortado 3 días sus vacaciones. Hoy se ha presentado en la Ciudad Deportiva, conocido al nuevo, a Joan García, que lleva ya 3 días entrenando. Hoy también aterriza Hansi Flick en Barcelona, que es quien le va a comunicar a Ter Stegen, a su primer capitán, los nuevos planes para la portería, la dupla Joan García-Chesney, y dejarle claro que si se queda, no va a jugar. Flick se va a encontrar a un Ter Stegen muy molesto con el Barça por las filtraciones, firme en su voluntad de quedarse, convencido de que puede ser el mejor de los 4 porteros y sin ninguna voluntad de negociar con el Barça una salida y perdonar 3 años de contrato, recordando que defirió su sueldo para ayudar económicamente al club.
Ayer se despidió oficialmente de Correa del Atlético de Madrid y así han recibido hoy en México. Firma por Tigres de México, como anunció hace un mes Antonio Ruiz en la cadena COPE. Y el Atlético de Madrid, entre tanto, Alex Nacher, pendiente de otra posible salida, la de Rodrigo de Paul.
Correcto, Moni, porque además, también lo contaba Antoñito Ruiz estas últimas semanas, está caliente la operación de Paul. Hay conversaciones en marcha entre Inter de Miami y Atlético de Madrid. Lo que habrá que esperar, Moni, es que a que el Atleti le convenza esa oferta.
Es importante también el día que hay en Valencia, caliente de reuniones, pendiente de resolver el futuro de varios jugadores, entre ellos Javi Guerra y Iván Herraiz.
Sí, Muni, hoy se ha reunido por primera vez el nuevo CEO de fútbol, Ron Gurley, con 3 jugadores claves en el Valencia. Hablabas de Javi Guerra, el club quiere hacer un proyecto en torno a él, pero deberá demostrarlo en la oferta que presente al jugador. La renovación de Diego López parece la más cercana por la buena sintonía entre las partes, y con César Tarrega tampoco parece que vaya a haber problema, pero no hay prisa porque termina en 2028.
El Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, ya ha presentado a su único fichaje hasta la fecha.
Sí, es el primer y hasta ahora único fichaje del Athletic en lo que llevamos de verano. Recordamos que el futbolista llega libre procedente del Mallorca, aunque en el pasado ya había tenido algún escarceo con el Athletic. Pasa a tener uno de los contratos más largos de la plantilla porque firma hasta el 2030 y, como no podía ser de otra forma, Robert Navarro también reconoce la importancia que tiene la continuidad de Nico Williams en este proyecto.
Por Nico, súper feliz, ¿no? Al final es un crack. Bueno, ya vemos lo que mueve y lo que es como jugador. Entonces, nada, me alegro muchísimo por él. Estoy súper feliz de que esté en el equipo con nosotros y ojalá jugar junto a él para meter muchos goles y muchas asistencias.
Hablando de presentaciones, hoy el Sevilla ha presentado a Alfon Víctor Fernández.
El Sevilla ha presentado hoy al único fichaje que ha realizado hasta el momento. Alfon, jugador procedente del Celta, se comprometió con el Sevilla hace ya algunos meses y ha renunciado incluso a otras ofertas que tuvo en el mes de junio y que estaban dispuestos a pagar los 5 millones de euros que lo liberaban del compromiso con el Sevilla. Alfon firma por 3 temporadas. Cordón insiste que habrá que tener paciencia porque los grandes movimientos no van a llegar hasta el mes de agosto. Mientras tanto, el Nápoles sigue apretando para llevarse a Juanlu.
Día de presentaciones también en el Español, 3 de una tacada, ¿no? Raúl Urgel.
El Español ha presentado esta mañana a Carlos Romero, que llega cedido del Villarreal una temporada más al Club Perico, y dos caras nuevas, el delantero Quique García y el portero Marco Dimitrovic, que llega con una presión sumada a los demás, porque ocupará la portería el Español después de la marcha de Juan García. Dimitrovic lo tiene claro, de esta manera afronta el reto.
Yo no vengo aquí para sustituir a Juan, vengo de portar todo lo que depende de mí, ser mejor Marco que puedo y ayudar al equipo que cumple todos los objetivos.
Hay una pregunta que hacer en el Girona de Michel. Cuéntanos, Alejandro Laguna, ¿qué pasa con Miguel Gutiérrez?
Sí, Miguel Gutiérrez ha sido intervenido esta mañana por el doctor Cugat de unas molestias que venía arrastrando en el tramo final de la temporada en el tobillo derecho. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad, pero se estima que esté entre 6 y 8 semanas de baja. Esto debe de impedir un posible traspaso del lateral, del que el Real Madrid tiene el 50% de los derechos.
Siguen volviendo equipos al trabajo. Hoy lo ha hecho el Real Club Deportivo Mallorca, Luis Ángel Trives.
Primeros sudores, primeras carreras para la plantilla del Real Mallorca en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Una plantilla sin novedades, con el retorno de algunos cedidos, caso de Sive van der Heyden, y con jugadores como Mafeo, Dominic Que o Leo Román pendientes de definir su futuro. Las únicas ausencias, la de Kai Larin, con permiso hasta el día 25, tras haber disputado la Copa Oro con Canadá, y de Martin Ballen, ausente hoy por un tema personal.
Y en las últimas horas hemos conocido, Miguel Aguilar, el castigo, la sanción, la pena para Carlo Ancelotti por sus problemas con Hacienda.
Un año de cáncer. Ha sido condenado el exentrenador del Real Madrid por un delito contra la hacienda pública en el ejercicio fiscal de 2014. Evidentemente, Carlo Ancelotti no va a entrar en prisión, pero tendrá que pagar una multa de 386.000 euros. Lo más curioso es que le van a tener que devolver mucho dinero a Ancelotti, porque Hacienda le embargó 1,4 millones, la multa ha sido mucho inferior, y además le tienen que reajustar el IRPF del ejercicio 2015.
Nos vamos con la selección femenina a la Eurocopa.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Mañana último partido de la primera fase contra Italia. Última hora de la selección de Mosse Tomé, Andrea Peláez.
Día de previa con entrenamiento en Lausana por la normativa UEFA que no permite entrenar dos veces en el mismo estadio, y España ya jugó en Berna ante Portugal en la primera jornada. Cata Coll y Alba Redondo han trabajado con normalidad con el grupo. Las 23 están disponibles para mañana, partido ante Italia a las 9, en el que, recuerdo, nos jugamos pasar a cuartos como primeras o como segundas. Para ser primeras nos vale incluso el empate ante las italianas. Esta tarde a las 7:30, rueda de prensa ya sí en Berna, hablarán Montse Tomé y Leila Wahabi, lo que hace presagiar que la lateral izquierdo será titular y habrá rotaciones en el 11.
Isaac Avilés, ¿qué más noticias nos deja esta Eurocopa?
Ayer se disputó la segunda jornada en el grupo D, en el grupo de la muerte, en el que Inglaterra ganó 4-0 a Países Bajos y Francia 4-1 a Gales. Ahora mismo las francesas son líderes de grupo con 6 puntos, Inglaterra y Países Bajos segundas y terceras con 3, y cierra el grupo prácticamente eliminada la selección de Gales. Hoy se juega la tercera y última jornada en el grupo A con 2 partidos, ambos a las 9 de la noche. Finlandia, Suiza y Noruega-Islandia.
Enseguida estamos en Wimbledon con Carlos Alcaraz.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Por ahí comenzamos por Wimbledon. Mañana semifinal, Taylor Fritz contra Carlos Alcaraz. Ya tenemos horario para el partido, Ángel García.
La primera semifinal, como venimos contando en la cadena COPE, a las 2:30 va a saltar Carlos Alcaraz a buscar su tercera final de Wimbledon. Enfrente, el estadounidense Taylor Fritz, 27 años, número 5 del mundo. Le ha ganado las dos veces que se han enfrentado, pero ojo, es el primer tenista en ganar dos títulos, Stuttgart e Eastbourne, en hierba antes de meterse en semifinales de Wimbledon. En resumen, ¿qué va a ser una gran semifinal, Muni?
Va a ser una semifinal bastante interesante de jugar, de ver. Tengo muchísimas ganas de eso, ya que él también muestra un juego que si no subo mi nivel es muy complicado y eso pues me da más motivación aún. Así que ambos vamos hoy llegamos en una buena forma.
Esta va a ser buena, pero la otra también entre Sinner y Djokovic, Ángel.
Buenísima, si las lesiones les dejan, porque sabes que Sinner viene, que si el codo por aquí por allá, y Djokovic en el último punto de los cuartos de final ante Coboli parece que se hizo algún daño en el aductor izquierdo. Seguro que los dos están bien, seguro que juegan un partidazo. De momento 5-4 para Sinner, las cuatro últimas han sido para él, jugarán en cuanto termine el Alcaraz-Fritz. Y por cierto, de las semifinales femeninas, en juego ya el Sabalenka-Nisimova, 4-5 para Nisimova, juegan luego Swiatek y Bencic.
Vamos al Tour de Francia. Preguntamos desde el corazón del pelotón, Kike Iglesias, ¿cómo está todo el mundo por allí? ¿Qué se cuenta, qué se dice después de la crono de ayer?
Hombre, la prensa esta mañana en Bayeux, que antes dudaba, ya se rinde a Pogacar entre los equipos con la sensación de que el segundo más fuerte es posiblemente no Vingegaard, sino Almeida, que es compañero de Pogacar, del que ha hablado esta mañana en Pamplona el gran Miguel Indurain.
Bueno, ya lleva tres, ya va camino de ello. Al final, el resumen de la carrera deportiva lo haces cuando cuelgas, ¿no? Cuando ya dejas de hacerlo, ves el resumen. Ahora es año a año, el ir luchando, el luchar por... Aunque lleves tres, tienes que luchar por el siguiente Tour, mantenerte, entrenar. Y la verdad que Pogacar está animado, está con ganas, lo está haciendo muy bien, tiene un buen equipo y puede luchar. Lo que pasa es que el Tour acaba de empezar y son tres semanas, puede pasar de todo. Es un reto difícil.
Y después del gran Indurain, situamos como tenemos la sexta etapa, Eriflade.
Llevamos algo más de 2 horas y media de batalla sin cuartel por la fuga, con un duelo táctico entre UAE y Visma sobre un perfil rebuscadamente precioso y duro que va a tener el remate final en un último tercio salpicado de cotas de tercera y cuarta y una pared final para llegar a la línea de meta. Se acabó haciendo una fuga de 8 con Simon Yates, Healy, Simmons, Storer, Dunbar, Tejada y Van der Poel, que es el mejor en la general, a 1.28 del amarillo de Tadej Pogačar, y ahora es líder virtual porque la ventaja de esos 8 es de 2 minutos y 3 segundos a falta de 78 kilómetros y medio para la meta de Villeneuve.
El Tour como cada día desde las 4 en COPE más. Y estamos, Borja González, en la premia del Gran Premio de Alemania de motociclismo.
Sachsenring, otro de los territorios Marc Márquez, aunque no gana aquí desde el año 2021, pero llega como líder del Mundial, con una ventaja de más de 60 puntos sobre su hermano Alex, que regresa a la competición después de la operación de la pasada semana en el dedo, y por delante también de Pecco Bagnaia, el ganador en los dos últimos años. Así que es el máximo favorito en el último fin de semana en el que no va a estar José Martín, porque Martín va a regresar la semana que viene en el Gran Premio de la República Checa después del satisfactorio test que tuvo ayer en el circuito de Misano.
Y estamos también en la previa del Leaf Golf en Valderrama con John Ram, Roberto Calvo.
Mañana regresa el circuito de Leaf Golf con sede en el Real Club Valderrama de Cádiz. Será la tercera edición del Leaf Golf Andalucía, con el español Sergio García luchando para defender el título cosechado el año pasado. Nuestro máximo máximo exponente, Jon Rahm, es otro de los grandes favoritos para ganar este torneo. Será del 11 al 13 de julio con 54 estrellas internacionales del golf compitiendo 13 en 13 equipos de 4 jugadores cada uno y repartidos en 18 grupos.
Y una previa más, la de los mundiales de Singapur de natación, Raúl Iñares.
El waterpolo marca el inicio de los mundiales de natación este viernes, modalidad donde España guarda grandes esperanzas de medalla. La selección femenina debuta a las 3 de la madrugada frente a Sudáfrica en un grupo D que completan Gran Bretaña y Francia. Por su parte, la selección masculina está encuadrada en el grupo B junto a Australia, Hungría y Japón. El Mundial se prolongará hasta el 3 de agosto con el resto de pruebas.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, lo que toca esta hora como siempre es la última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, ¿andas por ahí?
Sí, aquí estoy, Munilla, ¿qué tal?
Buenas. Como me gusta mucho el ciclismo, te felicito especialmente, te hago la pelota porque la pregunta y el reto de esta semana vaya del Tour de Francia,
Del Tour de Francia, estamos buscando un puerto no de los súper, súper conocidos, porque claro, iba a ser un reto muy fácil, pero un puerto importante en la historia del Tour de Francia, que te dije, os dije el lunes que siendo un puerto muy duro, porque son 20 kilómetros de ascensión hasta llegar prácticamente a los 2.000 metros, parece poca cosa porque está dividido en dos partes, pero es duro. Se ha pasado 14 veces por esa cima. La primera fue a finales de los años 70. Nunca ha pasado un español en cabeza por ese puerto. Pero sirvió, por ejemplo, para que hiciera Capucci una de sus exhibiciones en el Tour de Francia. Y ayer la pista que di es que por ese puerto pasó Valverde camino de su primera victoria en el Tour de Francia. Y la pista de este año es que ese puerto en esta edición del Tour de Francia se va a pasar. Y la última vez que se pasó en 2023 fue en una etapa en la que Pogacar se hizo humano, pinchó y Vingegaard dejó el Tour prácticamente visto para sentir.
Esa pista tiene que ser definitiva. Y lo, o sea, lo que decía, es un puerto como en dos partes, ¿no? Tiene como un puerto previo.
Sí, de hecho este año se pasa el previo, que es de fuera de categoría, y luego se asciende hasta el pico que estamos buscando, que es de primera, pero en el fondo es fuera de categoría, porque si junto a los dos es una bestialidad de deporte.
Ya está muy fácil. Mañana resolvemos. Peter Martín, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Un poquito del partido de anoche, la tertulia, como no, la eliminación del Madrid en el Mundial.
Yo, como dato importante, ahora pregunto al resto de comentaristas, creo que es relevante la cantidad de veces que ha remarcado Xabi Alonso que este es el final de la temporada 24-25. Es como querer separar su etapa incluso de lo que ha sucedido en este Mundial de Clubes. Está marcando un poco diciendo, no, ha venido a decir casi, sin decirlo, yo empiezo cuando empiece la Liga. Se ha desmarcado un poco de este final de temporada y de este Mundial de Clubes. Ha querido remarcar mucho de que ha venido a decir casi que lo suyo empieza en el mes de agosto. Paco, quiero que le pongas un titular a lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Hasta hoy bien, hoy desastroso. Es que hoy parecía uno de los peores días de Ancelotti, y no lo digo, repito, como crítica de Ancelotti, sino que se han reproducido todos los males. Yo creo que Xabi Alonso hoy ha pecado de lo que decía Lama que era, y todos veíamos que era. Ha pecado de no intervencionista. Para mí me parece que ha tocado muy poco.
Yo salvo a Xabi Alonso de lo que ha pasado esta noche. Y ahora hago dos preguntas. ¿El problema del Madrid era de entrenador o el problema del Madrid es de futbolistas? Parece una cosa clara, que el Madrid, jugando horrible, le da para ganar al Pachuca, al Alijal, al Cacaolat, al Clesa Ferrol y al que quiera. Pero cuando llegan los equipos de su liga, el Madrid todavía no está para los equipos de su liga.
Habrá que decir que el Real Madrid de dos ratitos de Xabi Alonso, porque Xabi Alonso creo que lleva tres semanas en el Madrid, contra el PSG de Luis Enrique, que lleva dos años en el PSG, y que si hubiéramos juzgado al PSG cuando Luis Enrique llevaba el mismo tiempo que Xabi Alonso, seguramente no estaríamos hablando de lo mismo.
Por eso
me parece que tirar ahora por tierra todo lo bueno que ha hecho Xabi Alonso.
Una cosa, no se trata de tirar por tierra todo lo que haya hecho Xabi Alonso, se trata de discutir lo que haya tomado, las decisiones que haya tomado hoy Xabi Alonso.
Que ha tomado decisiones en función de lo que tiene hoy Xabi Alonso.
Es que no se puede ser, somos como demasiado categóricos.
Eso pensaba la Junta Tertulios del partidazo y por el Real Madrid preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Liñares.
Pues sí, Muni, preguntamos si la goleada del PSG perjudica la imagen de Xabi Alonso y por el momento 1.300 votos, gana el sí de manera ajustada con un 54%.
No sé si se lo imaginaban o os lo imaginabais, pero de eso vamos a hablar enseguida en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Muchos adolescentes tienen ya sus planes, su agenda, vamos, preparada para el fin de semana. Si no salen hoy, seguro que van a salir mañana. Y según donde vivan, pues les va a ser más fácil moverse y quedar con los amigos. En muchos casos tendrán que ser sus padres los que hagan de taxistas, sobre todo cuando se echa la noche encima y están, por ejemplo, en una fiesta. Si tienes un adolescente en casa, ¿haces de papá o de mamá taxista? ¿En qué casos les dejas moverse solos?
Salí para despejarme. Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender.
Tamara Logroño es madre de Irene, una niña de 13 años. Viven en Guadarrama, en la Sierra de Madrid. Y su hija este año ha empezado a salir por primera vez con sus amigos.
La tranquilidad que me da que esté fuera es que lleva el móvil y la tenemos con geolocalizador y que va con amigas que se conocen desde siempre y que nosotras las madres también nos conocemos y somos amigas.
La geolocalización la deja más tranquila, claro, pero cuando las distancias son más largas, Tamara reconoce que sí le toca hacer de taxista. Lo mismo le ocurre a Marta Suso, madre de Olivia, tiene 15 años. En su caso viven en Cercedilla, un pueblo de montaña donde las distancias son largas. Allí hace falta el coche prácticamente para todo, especialmente cuando son las fiestas de los pueblos.
Siempre hay alguien, algún padre o madre del grupo de sus amigos y las recogemos sobre las 2:30, 3 de la mañana, que acaba la orquesta. Pero siempre hay algún padre o madre por ahí, pululando, porque al final en fiestas son unas fiestas muy familiares y siempre hay gente.
Otro caso, el de Carmen López. Ella es madre de Noah. Su hija acaba de cumplir 15 años y por su cumpleaños le han regalado el abono transporte.
Ya lo pidió y yo creo que ya era una edad para regalárselo. ¿Lo usa? Pues ahora mismo, sinceramente, no. Se puede bajar con las amigas, pues a dar una vuelta por ahí, pero si sale hasta tarde, pues muchas veces pues la vamos también a buscar. O sea, no me libero de ir a buscarla y todo lo contrario, yo un placer, casi lo prefiero.
Bueno, yo creo que alguna vez a todos nos ha tocado aquello de ser padre o madre taxista. Bueno, y luego están los padres que se ponen de acuerdo entre ellos para contratar a un taxista profesional que lleve y traiga a sus hijos cuando salen de fiesta o a un cumpleaños especial. Yolanda precisamente es taxista en Madrigal de la Vera, un pueblo de Cáceres.
Quedamos con ellos en un punto del pueblo, lo recogemos, lo llevamos al pueblo de al lado, a de fiesta, y nada, cuando ellos quieren nos vuelven a llamar, nosotros lo volvemos a traer y están súper contentos tanto ellos como los padres. Nosotros trabajamos toda la noche y nada, y los padres confían en nosotros y saben lo responsables que somos, ¿sabes?
Pues de esto vamos a hablar a continuación porque me acompaña Ángel, que es padre de Noelia, que tiene 18 años. Desde que cumplió la mayoría de edad no tiene hora para volver a casa. Eso sí, una condición, que comparta en todo momento la ubicación para que así toda la familia, los padres puedan estar tranquilos. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, vosotros, a diferencia de las mamás que escuchábamos ahora que vivían casi todas por la Sierra de Madrid, vosotros vivís en Madrid ciudad y tenéis, lógicamente, más opciones de transporte público para que vuestra hija Noelia se pueda mover con mayor libertad. ¿Pero te da tranquilidad que tu hija vuelva de madrugada en transporte público?
Hombre, siempre te queda una cosita ahí dentro de preocupación, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darles un poquito de libertad también, ¿no? Y bueno, si ella está, igual que decía una mamá con su niña de 15 años, pues que esté localizada, pues como me manda la ubicación de WhatsApp o alguna aplicación que tenemos también, que no le importa compartir la ubicación, pues yo también estoy tranquilo.
En vuestro caso, bueno, vuestra hija Noelia tiene ya 18 años, no le importa, dices, compartir la ubicación, porque aquí a partir de cierta edad los chavales también dicen, oye, claro, respeta mi intimidad.
Sí, no, yo creo que también confía un poquito en mí, o sea, yo no estoy todo el día mirando a ver si ha cambiado de sitio, si va a un sitio, si va a otro, pues simplemente cuando me empieza un poquito a preocupar que tarde, pues bueno, lo miro y veo, pues oye, pues está donde me ha dicho, está en tal sitio, o ya viene para acá, o me manda un WhatsApp, incluso si yo estoy dormido en casa, pues me manda un WhatsApp, ya ha llegado, y si me despierto yo después, pues lo miro y bueno, ya sé que ha llegado a casa, ¿no? Y que está.
Pero Ángel, seguro que en alguna ocasión te ha tocado hacer de taxista a ti o a tu mujer.
Sí, todavía. Cuando está por aquí por Madrid, pues no hay problema. Sobre todo, pues cuando va en grupo no hay menos preocupación, ¿no? Cuando vuelve solo a casa es cuando uno está un poco más preocupado, y sobre todo pues cuando sale de Madrid, de aquí el entorno, pues se va a Getafe o a Alcorcón o a Perales, que tiene alguna amiga. Pues ahí es cuando, bueno, si me llama a las 3:30, a las 4, pues en vez de ir un Uber o un Cabify o un VTC de estos, pues me llama y yo me acerco, no me importa tampoco acercarme.
Bueno, como decíamos, yo creo que ninguno, sí, ninguno de los padres nos libramos de esta situación de en alguna ocasión, por supuesto, tener que ir a buscarlos. Claro. Nos acompaña también Diana Alacén, que es madre de dos jóvenes. Diana es profesora de secundaria, creadora de la plataforma Adolescencia en Positivo y autora de La Adolescencia de la A a la Z y Quiero Entenderte. Diana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, la plataforma Adolescencia Positiva.
Adolescencia Positiva, sí, no en positivo.
Sí.
Pues
sí,
hacemos esa corrección,
hay dos,
Diana.
Gracias, muchas gracias. Sí, pues oye, veo que tenemos papás muy responsables, y está muy bien.
En tu caso, ¿cómo lo haces, Diana? ¿Te toca hacer también taxista en alguna ocasión?
Sí lo he hecho, lo que pasa es que ahora mi hija ya está estudiando fuera y está en una ciudad y se recoge sola. Lo que sí que le tengo dicho siempre es que no me importa la hora a la que se recoja, pero que siempre vuelva acompañada a casa. Respecto a mi hijo, pues todavía no sale y bueno, de momento no estoy haciendo de taxista, pero por supuesto que lo haré llegado el momento.
¿Cuál es la edad, Diana, adecuada para empezar a fomentar la autonomía en los adolescentes respecto a su regreso a casa?
Yo creo que no hay una edad cronológica. También todo va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender sobre todo de la localización, de dónde esté nuestra casa, porque obviamente estos papás que viven en la sierra, ¿no?, que habéis comentado antes, pues lo tienen un poquito más complicado. Entonces quizá pues ahí hay que retrasar un poquito el que vuelvan completamente solos a casa, y me parece muy bien que hagan estos acuerdos con otros padres o con otras familias o incluso con algún taxista de confianza que los traiga a casa. Al final todo va a depender, claro, si ellos tienen una ciudad como, ¿no?, Ángel, que tiene a su hija, que puede coger un transporte público o volver a casa acompañada, pues a lo mejor sí que podemos adelantar esa edad, pero va a depender mucho, como digo, no solo de la edad, sino de la circunstancia y de la localización que tengamos.
Y yo creo que, aunque me pese decir esto, es que también existen diferencias entre la autonomía de los chicos y las chicas. Yo no sé si es la misma hora de regreso a casa en el caso de las chicas o en el caso de los hijos varones. No sé si establecéis esas diferencias y si es normal, además, que las haya.
Bueno, yo en mi caso no las establezco, pero sí que entiendo que en muchos casos se tema más por la seguridad de las
hijas,
chicas,
lógicamente,
más,
claro.
Sí, más sí, que por claro. Los hijos, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que estamos viendo en televisión continuamente a través de las noticias, pues da miedo, ¿no? Y es normal que los padres nos preocupemos sobre todo, ¿no? Pues eso de la salud de las hijas en ese sentido. Y bueno, que el hecho de que les pueda ocurrir algo con gente que bueno, pues ya sabemos, ¿no?, todo lo que sale en las noticias, no hace falta que lo repitamos, no podemos evitar el tener esos miedos, ¿no? Me imagino que Ángel, como padre de una hija, pues también le sucederá lo mismo.
Ángel, no sé si tienes, claro, más hijos, además de...
No, sí, es hija única. Uh-huh. Única. sí, sí, con más razón para estar más preocupado, ¿no? Por el tema este que decía. Pues bueno, cuando sale, pues al ser chica y yo siendo padre, pues es más la preocupación todavía, ¿no? De que bueno, le pueda pasar algo. Sobre todo es cuando vuelve sola, cuando vuelve con algún amigo o con alguna amiga, pues bueno, es más tranquilizador, ¿eh? Pero cuando vuelve sola sí que estás con la cosita de bueno, que me llame y voy a buscarla donde sea, que no hay problema, que yo prefiero ir a buscarla que venga.
Nos da mucho más
sola,
tranquilidad, desde luego.
Claro, o en transporte público, como sea. Pero es mucho más tranquilizante.
Os quiero preguntar también a los dos, ¿qué papel juegan los amigos en la toma de decisiones de los adolescentes cuando salen? La presión también que puedan ejercer, pues, las circunstancias que tengan los amigos, lo típico de ya, pero es que ellos vuelven más tarde, es que ellos se quedan hasta las tantas.
Sí, bueno, hay
bueno, esto
que
sucede.
Bueno, que me...
Sí, perdona, sí, Ángel, decía que continúa.
Nada, hay veces que bueno, pues me llama y me dice, pues oye, es que fulanito se va a las 3 y así me voy con él, bueno, pues quédate un poquito más y te vienes con él, o sea, pero sí que hay, bueno, que a un amigo le dejan a una hora, a otro a hora, a otra, y bueno, hay padres más tolerantes y que bueno, pues no les importa cuando vengan, hay otros que les ponen unas horas, pero bueno, yo que se venga siempre si puede ser acompañada y sobre todo que no me llame, que venga acompañada y no me llame para ir a buscarla.
Y Diana,
sí,
no,
yo
se
estoy
decir,
de acuerdo con
sí.
Ángel. Sí, estoy de acuerdo con él, ¿no? En que yo prefiero que vuelva más tarde y que vuelvan acompañados. Pero bueno, también es verdad que hay circunstancias en las que a lo mejor somos nosotros los que tenemos que ir a recogerlos. Y yo sí que les he dejado muy claro a mis hijos en alguna ocasión, sobre todo a mi hija, que es la que es mayor y la que ha empezado a salir antes, pues que si yo tenía que levantarme a las 2 de la mañana para ir a recogerla, pues que iba a ir a las 2 y no iba a ir a las 4, ¿no? Porque yo, bueno, me puedo quedar despierto hasta las 2, pero ya hasta las 4 no. Entonces yo le hago entender que bueno, que mi sueño para mí es importante, que yo también necesito descansar y que la hora máxima pues son las 2 de la mañana, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Depende de la situación. Pero sí, si soy yo la que tiene que levantarse, entonces le pongo un horario.
Bueno,
yo que soy un poco mayor y duermo poco, entonces bueno, tampoco me cuesta, tengo el sueño ligero también, o sea que no me cuesta, me da igual a la hora que sea, yo voy a por ella.
Pues como vemos, taxis, ubicaciones y ese equilibrio delicado entre seguridad y autonomía. Si algo nos queda claro es que criar adolescentes en estos tiempos, desde luego, es un desafío que cambia con cada familia y contexto. Así que padres, madres, respiremos hondo, hagamos turnos, geolocalizaciones y lo que haga falta, pero hagamos también concesiones, nos toca hacerlas. Pero sobre todo sigamos acompañándolos mientras aprenden a volar por su cuenta. Ángel, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Diana, lo mismo para ti. Diana Alacén, gracias también por estar con nosotros.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
El Archivo de Navarra presenta la exposición Insultos de otro tiempo. La muestra recoge una recopilación de palabras y expresiones utilizadas para la ofensa en documentos de los siglos XVI y XVII. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues nada más enterarse de ello, Jun Uriarte ha decidido elegir la palabra insulto para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz.
Jun Uriarte, muy buenas tardes.
Aquí estamos currando, es lo que tenemos que hacer.
Hombre,
claro que sí.
En nuestro trabajo, esto y, es, pero sin insultar, ¿eh?
Eso te iba a decir, sin insultar. ¿Qué es insulto? Acción y efecto de insultar. ¿Y qué es insultar? Ofender a alguien provocándolo o irritándolo con palabras o acciones. Curioso lo que dice la RAE sobre la palabra insulto. Sobre todo porque hasta el insulto tiene su ayer. ¿Tú eres de usar insultos propios solo de tu tierra o heredados de tu familia?
No, yo tiro de los básicos, ¿eh? De los de toda la vida y los que utilizamos todos. Pero hay uno que utilizo mucho, pero a modo cariñoso, ¿eh? Melón. Melón. Eres un melón.
Melón, es que eso sí. Yo tengo algunos propios de mi tierra, sin sorgo, lo chabaco. Pero bueno, a veces usamos insultos que tienen muchos siglos y desconocíamos que tenían tantos. Vamos, que no hace falta inventar nuevos.
Nos podemos... ¿Inventar los insultos? Señor presidente, es usted un pertúrico que lleva asforizando a la gente desde hace mucho tiempo. Espero que se escopendre lo antes posible. Le deseo la peor de las esculpicias.
O Doherty inventándose, pero me llama la atención esa exposición sobre insultos usados por nuestros antepasados, porque ¿qué podemos, Pilar, encontrar en esa singular exposición?
Pues para saberlo tenemos hoy en la tarde de COPE a Jesús Mari Usunariz Garayoa, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y es además el comisario de esta exposición. Jesús Mari, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha cambiado mucho el insulto a lo largo de los siglos?
Bueno, cambian a veces las palabras, pero nunca la intención. El insulto lo que pretende es humillar, ofender, al contrario. Y para eso puedes utilizar pues muchas palabras, ¿eh? Y cada época tiene sus palabras, a veces se repiten y otras no.
¿Es verdad que somos más ricos en insultos que otras lenguas, otros países?
Sí, no, yo creo que cualquier lengua tiene las palabras adecuadas para insultar, para injuriar, para humillar. Pero es verdad que el español tiene un vocabulario muy rico al respecto. Dicen que suele ser el español y el ruso los que más palabras o insultos tienen, pero bueno, el español sería una de ellas.
A mí me llama la atención esta exposición dedicada al insulto. ¿Esto, profesor, cómo nace?
Pues nace de proyectos de investigación que llevamos a cabo desde hace varios años, centrados en el análisis de la historia social del lenguaje, de lo que es la historia cultural, del estudio de los desórdenes públicos. Son investigaciones que llevan muchos años, pero para lo que contamos con una muy rica documentación en el Archivo General de Navarra. Esa es la ventaja, que tenemos miles de procesos de injurias y ahí se recogen todos estos insultos.
Hay una cosa que da la sensación desde el desconocimiento y es que ahora es evidente que el insulto sale gratis, sobre todo en las redes sociales y estas cosas, pero hubo un tiempo donde podías acabar en los tribunales con penas importantes, como en aquellos tiempos, ¿verdad?
Sí, también hoy podemos acabar en los tribunales por un pleito de injurias. Es verdad que es quizás más fácil, ¿no?, que ahora el insulto se haga de manera más cotidiana. Pero en el pasado, hombre, contamos eso con muchos procesos de injuria que a veces no salían gratis, sobre todo porque la gente lo que quiere recuperar es su fama y su honra, porque el insulto lo que hace es dejarte en muy mal lugar ante la comunidad. Y por tanto, por eso se acude a los tribunales, para recuperar de alguna manera tu honor, la honra de tu familia y tu propia honra personal.
¿Y cómo era el proceso de denuncia? Porque nos dices, Jesús Mari, que habéis documentado, ¿no?, miles de procesos de injurias. ¿Cómo era el trámite que se hacía hace varios siglos?
Pues es muy parecido, con las diferencias evidentes, a lo que hoy podría ser. Es decir, si a una persona es injuriada públicamente en la calle o en algún lugar, automáticamente presenta una denuncia o una queja. Después, esa queja se solía hacer entonces ante el alcalde de la localidad, que tenía poder judicial, y se inician diligencias judiciales. Es decir, se inicia una pequeña investigación. ¿En qué consiste esa investigación? En preguntar a los testigos. Y por supuesto, como te puedes imaginar, los vecinos, todo el mundo oye algo o ve algo. Uh-huh. Y automáticamente comienzan a contarlo. Y esto lo recoge un escribano. Un escribano que va recogiendo todos estos insultos y quedan plasmados en el papel. Esto luego acaba en juicio, que a veces acaba en sentencia o no. Depende un poquito de las circunstancias.
Jesús Mari, ¿los insultos difieren mucho o poco de los de ahora? ¿Cuáles son los insultos más llamativos que os habéis encontrado?
A ver, te voy a decir dos para que compares.
Venga.
Si yo os digo ahora mismo bellaco, ¿os suena a actual? ¿A que no?
Ya, me suena al Capitán Trueno.
Al Capitán Trueno, cosas de este tipo. Ahora bien, ¿y si utilizas la voz puta?
Claro, es mucho más actual.
¿Es actual?
Uh-huh. Y es eterna.
Claro. Borracho. Hoy es un insulto actual, también es un insulto del pasado. Sí. Entonces, claro, hay palabras del pasado, insultos del pasado, que hoy no los entenderíamos, e insultos del pasado que hoy siguen teniendo plena actualidad. Otros, como digo, encorozado o chismindero, que son más propios, por ejemplo, de Navarra.
El chismindero, pues, sí, es muy de la tierra.
Me encanta chismindero.
¿Eh? El chismoso, ¿no? El que habla mucho.
Exactamente. O bien Adaburu, que es el cornudo. Hoy no se utilizan habitualmente, pero sin embargo están en las fuentes. Bueno, entonces tenemos insultos, pero como hoy seguramente utilizamos insultos que hace dos generaciones no se utilizaban y no se conocerían, o insultos que se utilizaban hace dos generaciones y que hoy no suenan a otra cosa.
También estaban las blasfemias, además de los insultos, que a veces tenían penas más mayores, más grandes.
Sí, tened en cuenta en primer lugar que estas injurias en general hay una mezcla de delito y pecado, es decir, la injuria es una pena, tiene una pena civil, pero es también condenada por la Iglesia en estos momentos. Y entre ellas está la blasfemia, una injuria que aparece en los tribunales y que se perseguía sobre todo por parte de la Inquisición. Por ejemplo, en nuestro caso es el Tribunal de Logroño el que persigue las blasfemias. Frases como pues no a Dios o no creo en Dios, que se decía pues vociferando en la calle en una partida de cartas o en un momento de enfado, pues podía llevarte a los tribunales.
Y en estos tribunales las sentencias de estos casos de injurias, especialmente, ¿cuáles eran esas sentencias? ¿A qué se condenaba?
Mira, en líneas generales, un pleito de injurias muchas veces no suele tener sentencia, porque como podéis comprobar, es muy difícil demostrar en un juicio quién tiene la culpa. Por tanto, muchas veces se queda sin sentencia. Pero cuando hay sentencia, las sentencias suelen ser habitualmente multas, se paga una cantidad y sobre todo se obliga al injuriador a pedir perdón públicamente por la injuria cometida. Hay algunos casos más extremos, pues penas de azotes, en algún caso destierro, pero eso ya en casos mayores.
Oye, ¿y cómo pedían perdón públicamente, antiguamente?
Bueno, pues eso se reúne el pueblo en torno a, pues en la reunión del concejo, por ejemplo,
¿sí?
En el atrio de la iglesia. Y ahí,
¿y ahí el
pues,
condenado?
Hace una petición.
Y allí pedía perdón.
Sale y pide perdón y dice que todo lo que había dicho había sido pues en un momento de enfado.
Era una bromita.
Verdad, más o menos.
No estaría mal que alguno que por las redes se explaye de una manera cobarde
luego
tuviera que hacer
perdón,
lo mismo públicamente. No estaría
efectivamente.
Nada mal.
Sí, es bueno que traigas a colación lo de las redes, porque uno de los objetivos también de la exposición es precisamente demostrar esto, que las diferencias entre el pasado y el presente no son tantas. Es decir, porque hoy, por ejemplo, en la exposición se recogen pues numerosos titulares de periódicos donde aparecen insultos que tampoco se diferencian tanto de los insultos de los siglos XVI y XVII. Y la intencionalidad se ve claramente que es la misma. Es un intento de comparación que se hace repetidamente a lo largo de la exposición.
Jesús Mari, ¿dónde podemos ver esta exposición Insultos de otro tiempo?
Pues mira, lo podéis ver en un escenario magnífico que es en el Palacio, Antiguo Palacio Real, en el Archivo General de Navarra, en la cripta protogótica de ese archivo, que es un lugar magnífico para exposiciones, y bueno, y seréis estupendamente acogidos por parte de sus trabajadores, por nuestra parte, porque creemos que es una exposición, habéis dicho curiosa, bueno, yo creo que es una exposición muy interesante para ver la relación entre el pasado y el presente.
Y para conocernos un poquito mejor, ¿verdad, Pilar?
Pues también, claro que sí. Jesús Mari, claro. Usunariz Carayoa, catedrático, como decíamos, de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y también comisario de esta exposición. Jesús Mari, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Jesús Mari. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno,
sí,
John.
Sí, sí. Insulto, fíjate lo que da de sí y sobre todo lo que dice esa palabra de cómo somos, de cómo fuimos y me da a mí la sensación de cómo seguiremos siendo.
Pues la palabra elegida por nuestro John Uriarte, que no es nada botarate, ni mucho menos, y que está aquí con nosotros todas las semanas. John, gracias, hasta la semana que viene.
Un saludo desde el Chismindero.
Ya sabes que la risa tiene múltiples beneficios y de ellos vamos a hablar a lo largo de esta tarde. Y te preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que te dio un ataque de risa? ¿En qué lugar o en qué momento también inoportuno? Que aquí, aunque se pasa fatal, porque aunque tú te estás riendo, cuando ves que la situación no es la más idónea, lo que pasa es que no puedes dejar de reír. Te parece que, no sé, los nervios provocan que te rías todavía más. ¿Qué cosas te hacen especialmente gracia? Rosa Rosado, es lo que preguntamos todo esto a nuestros oyentes.
Sí, Pilar, yo soy más de caídas que de chistes, ¿eh? A mí me hace más gracia pues cuando alguien se cae y lo siento
mucho.
No,
yo de chistes
mucho, pero
totalmente. Soy muy de chistes. Soy público agradecido también, me río con todo.
Eso está muy bien. Bueno, pero hay situaciones cotidianas que no sabemos por qué, pero oye, que nos da por reír. Por ejemplo, ¿a quién no le han echado de clase alguna vez por esta razón?
Hola, gente. En octavo de GB, todos los viernes a última hora teníamos matemáticas. Y era entrar el profesor de matemáticas por la puerta y jiji, hasta que me echaba de clase. Y eso sí, abrazo. Chao.
Claro, es que los viernes a última hora ya estamos con la risa floja.
Sí, totalmente. Y no sé por qué también hay gente que nos hace especialmente gracia. Y algo tendría ese profesor para que provocase siempre, todos los viernes, esa reacción en sus alumnos. A mí, ¿sabes lo que me hacía gracia? Pues la solemnidad y el silencio con el que hay que estar, lógicamente, en las bibliotecas. Entonces, no pude estudiar nunca en una biblioteca porque precisamente me entraba la risa y me echaban, lógicamente.
Que tiene que tener el silencio, ¿no? Sí, que tiene para que nos provoque a veces esa risa incontrolable, que te tienes que levantar y te tienes que ir de los sitios, ¿eh? A veces es verdad que es el profesor, otras veces los compañeros con los que vives momentos de ataques de risa, pues eso, incontrolables.
Buenas tardes, gente, en el instituto. Estábamos, además, en clase de historia y estábamos mi compañero Isidro y yo recordando una película argentina de estas malas que han en la 2, en la clave, una de estas. Y yo, se me ocurre apuntar en la mesa el inicio de la película, el diálogo principal. Bueno, no sé por qué, le empezó a dar un ataque de risa, a mí me lo pegó, bueno, nos expulsó de la clase, nos tiró, y venga, estamos en pasillo, venga la risa, bueno, que no pudimos volver a clase, aún me acuerdo.
Ay, sí,
venga, un saludo.
Me encanta porque lo cuenta con una sonrisa, ¿eh? Recordándolo, claro, y riéndose, me encanta.
Es que nos pasa eso, que cada vez que te acuerdas de momentos así, oye, pues que pasa el tiempo, pero que nos sigue dando la risa.
Mi último ataque de risa fue cuando fui a una boda, me puse un traje y de repente el traje se revienta. Me quedaba tan pequeño, pero yo quería que me entrase. Y me empezó a traer un ataque de risa que no podía ni moverme. De hecho, no me moví porque tenía todo el traje roto. Un saludo.
Es que no te podías mover porque lo tenías roto y encima no podías salir de ahí. Estabas embutida en ese traje, que esto también pasa. Bueno, hablamos de esto. ¿Qué cosas te hacen gracia y cuál es ese ataque de risa inolvidable e inoportuno en el 607-1506-02?
Hablamos de la risa y de muchas más cosas aquí en la tarde hasta las 7.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
España arrasa en la Eurocopa femenina.
¡Ahí va, otro gol!
¡España! Ya estamos en cuartos y vamos a por más.
Se divierte el equipo de Montse Tomé, marca Alexia al sexto.
Este viernes se juega ser primera de grupo ante Italia. Desde las 8:30 de la tarde, Italia, España.
Hemos marcado 6 goles.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y cuando acabe el partido, súmate a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada.
Like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar.
Una vida.
Muchos cars.
En Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves continúa la resaca del pleno extraordinario en el que ayer se habló de...